Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan ahora de las 12 en punto del mediodía, seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid, y siguen los oyentes dejándose los ojos, dejándose las pupilas, las niñas, el iris, todo.
Creía que ibas a decir que dejándose el dinero, no, es gratuito.
Esto es gratis. Pero están ahí, venga a buscar números, es en verdad. Un dibujo bastante complicado que ha colgado hoy Carlos en nuestra cuenta de X Twitter, @buenosdiasom.
Esta es una buena labor para todos aquellos que necesitáis cambiar las gafas, por ejemplo, cambiar la graduación. Os dais cuenta de si veis un poquito más o menos. Nada, es broma. A ver, es un jueguecito, es un reto el que hacemos todos los días en @buenosdiasom en X Twitter. Veréis hoy ese patrón geométrico de colores blanco y negro. Se ve una estrella que es la de Telemadrid, Onda Madrid. Y hay un número oculto, que puede ser el 2, el 3 o el 8.
Muy bien.
A esta
¿qué
hora
dicen los oyentes?
La opción menos votada es la del número 3, que la sigue el 17%. En segunda posición está los que ven el número 8, son el 39%.
No está mal.
Y en cabeza sigue estando el número 2 con el 44%.
Yo sigo sin ver ni
patata. No ve nada, ¿no?
No ve absolutamente nada, pero bien. Si ellos lo dicen,
en 46 minutos exactamente diremos qué número es, si es el 2, si es el 3 o si es el 8 y, fundamentalmente, ¿dónde está?
¿Dónde está ese número escondido?
Sí.
Uno de los tres está.
Está.
O hay un 2, o hay un 3, o hay un 8.
Eso
es
así.
Uno de los tres. Los tres no.
No.
Y hay dos que no.
Hay dos que no y uno que sí.
Bueno, pues de aquí a la 1 menos 5.
Sí,
a la 1 menos 5 cerramos ya el
juego. La votación y decimos dónde está.
Perfecto. Y o ganarán los oyentes o ganarás tú.
Veremos.
Pueden ocurrir cualquiera de las dos cosas. Mientras tanto, ya sabéis, @buenosdiasom, entráis, observáis, buscáis el número. Si creéis que lo habéis visto, votáis. Y nada, luego sabremos, resolvemos.
Perfecto.
No te vayas muy lejos, que tengo un libro muy interesante que comentar.
Nuestro Telegram 628-091-117.
Bueno, el protagonista de este libro se llama, porque vive todavía, Joaquín Ferrandis. Y durante mucho tiempo fue el mejor hijo, el empleado del mes, todos los meses, muy amigo de sus amigos, un hombre estupendo, aparentemente, bueno, pues el ciudadano ideal. Sin embargo, esta persona ocultaba a un depredador. Bueno, el libro lo firma Cruz Morcillo y lleva por título Ferrandis, el matamujeres. Yo creo que el título, Carlos, lo dice.
Describe.
Ya, lo dice todo. Cruz, muy buenos días.
Buenos días, Eli, Carlos, ¿qué tal estáis?
Bueno, pues mira, muy impresionados con el libro, porque es verdad que es un señor del que se sabía muy poco, pero tiene una historia tremenda detrás. ¿Cuándo empezaste tú a interesarte por la historia de Joaquín Ferrandis?
Pues mira, es verdad que es uno de nuestros asesinos más desconocidos. También es que piensa, Eli, tú lo sabes bien, que antes no había esta voracidad que hay ahora por los sucesos, el true crime y todo esto, ¿no? Pero yo acababa de llegar a ABC cuando le detuvieron, le detienen en el 98, y llevaban detrás, en julio del 98, se va a cumplir ahora dentro de nada el aniversario, aunque llevaban detrás de él más de 2 años y medio. Yo, como te digo, yo acababa de llegar a ABC y fue una de las primeras ruedas de prensa que dio la UCO, que entonces no eran tan conocidos la gente de homicidios de la UCO. Y a mí me impresionó muchísimo esto que acabas de comentar, ¿no? Que alguien con una vida tan aparentemente normal, que podría ser nuestro vecino de al lado, nuestro amigo, nuestro, pues hubiera matado a 5 mujeres de forma tan impune durante más de 2 años, 2 años y medio, ¿no? Esto me impresionó mucho. Luego el juicio no lo cubrí, que, pero cuando iba, bueno, siempre tuve en mente que saldría de prisión, porque sí que lo seguía a la distancia, y tuve en mente que saldría en 25 años, ¿no? Y el libro quería haberlo sacado ahora dentro de unos días, bueno, el mes que viene se cumple 1 año desde que salió de prisión, y mi pretensión fue sacar el libro para cuando él saliera de prisión, ¿no? Bueno, no pudo ser por un tema personal y tal, pero nunca le he perdido de vista, es decir, es de estas historias que se te quedan ahí enganchadas, como yo digo, en la mochila, y que quieres saber más, ¿no? Porque es un gran desconocido, es un asesino en serie, es un psicópata, es un depredador, y me atraía mucho, y me atraía mucho sobre todo la mala suerte que tuvieron todas sus víctimas, tanto vivas como después de muertas, ¿no?
Curiosamente, Cruz, él dice que no es un psicópata.
Él dice que no es un psicópata, porque bueno, yo no he conocido a los que conozco, digo. Casi nadie que se le pone una etiqueta reconoce o se siente identificado con esa etiqueta. Es verdad que a él se la han colocado en muchas ocasiones gente, expertos, psicólogos, criminólogos, psiquiatras, pero otros expertos difieren de esta etiqueta. En realidad, la psicopatía, como bien sabéis, no es ninguna enfermedad, son unos rasgos de la personalidad que lo que hacen es que el otro no te importe absolutamente nada. Hoy se sienta en el banquillo, seguro que lo habéis contado, pues otro psicópata, yo creo que no se le puede llamar de otra manera, el de Igualada, que violó a la chica de una forma tan salvaje, y ninguno asume que es un psicópata, ni los que acaban matando, ni los que están perfectamente integrados en la sociedad, que hay muchísimos, como bien sabéis.
Bueno, este individuo comienza a matar en 1989 y lo hace de una forma que parece casual. Atropella primero a una chica con una moto y se ofrece a llevarla al hospital, pero en vez de llevarla al hospital la lleva a un descampado y la viola.
Sí.
Ya empezamos ahí fatal. Fue condenado a 6 años de prisión, salió de prisión, y ahí empieza como a desatarse la locura, ¿no, Cruz?
Eso es, su primer caso, que fue una violación muy bestia, no la mata, pero lo que consideran los investigadores, lo que te cuentan y lo que ellos detectan, es que como ella le denuncia, que por cierto no la creen, bueno, finalmente le condenan, pero todo el entorno de Ferrandiz no la creyó, fue doble víctima, eran unos tiempos donde ya sabéis cómo era la violencia contra las mujeres y la violencia sexual y el tratamiento que se le daba. Entonces, lo que los expertos creen es que como le denunció, la siguiente vez, que es a los 3 meses de salir de prisión, mata a Sonia Rubio ese mismo verano, a los 3 meses, cuando estaba en libertad condicional, porque solo cumplió menos de 6 años de los 14, la mata para que no le denuncie. Eso es lo que sostienen los investigadores, ¿no? Lo cierto es que ese primer ingreso en prisión y esa primera condena no solo no le frena, sino que hace que su instinto asesino o su actuación asesina vaya, se dispare, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, no lo sabemos, se han hecho muchas teorías, quienes le analizaron hicieron muchas teorías, y una de ellas es esta, ¿no? No quería dejar víctimas vivas para que no le denunciaran y poder seguir actuando con impunidad, que lo consiguió, insisto, desde julio del 95 hasta julio del 98, 3 años.
Sí, sí. Bueno, estuvo 25 años en la cárcel, conoció a unos cuantos parecidos a él, pero justo va a hacer dentro de poco 1 año, está en libertad, pero además es que no sabemos dónde está, ¿no, Cruz?
No lo sabemos, yo al menos no lo sé. Como sabéis, se le condena con el Código Penal del 95 y en ese momento, aunque le condenan a 66 años, el máximo cumplimiento para un asesino como él era de 25 y no hay medidas de libertad vigilada ni nada por el estilo. Lo único que tiene que prohibido es acercarse a Castellón hasta el año 28, pero después de eso no se puede hacer otra cosa. Yo he hablado con los investigadores, he preguntado en sede judicial, si lo saben, desde luego no me lo dicen, pero a mí me dicen que no saben dónde está. Lo sabe su familia, supongo que lo sabe su abogada también, y realmente no se puede hacer nada. Es así de duro, pero no se puede hacer nada. Es un hombre libre, es un hombre que ha cumplido con la justicia, pero claro, la pregunta es la que yo reitero alguna vez durante el libro, sí, y que no solo me hago yo, sino que creo que se hace cualquiera, ¿no? Este hombre está preparado para vivir en sociedad, que no está enfermo, que no se ha rehabilitado, que no ha hecho cursos especiales para rehabilitarse. Bueno, pues es una incógnita y es muy duro como sociedad tener que aceptar, porque, insisto, es absolutamente legal tanto la excarcelación como que no tenga ninguna medida de libertad vigilada, que alguien ha dicho por ahí, no, Cruz Morcillo en contra de la excarcelación. No, no, perdón, yo estoy, por como puede ser de otra manera, alineada con lo que dice la ley, y la ley se ha cumplido de forma escrupulosa. Pero no sabemos dónde está.
Bueno, estamos hablando de un individuo capaz de estrangular con sus propias manos a 5 mujeres, sí, ¿eh? O sea, a lo largo de todo un año. Al final, ¿por qué cae? Quiero decir, no cae con la primera ni con la segunda, cae después de matar a 5 mujeres.
Sí, y no cae por ninguno de los asesinatos, no, como tú bien dices. Yo digo en el libro que es como Al Capone, ¿no?
Sí.
Que cae por el delito menor. Salvando todas las distancias, él en febrero del 98 intenta raptar a otra chica, pues, supuestamente igual, con el mismo método de madrugada, etcétera, etcétera. Curiosamente, con su antecedente de violador, lo ponen en libertad porque la chica escapa gracias a la intervención de unos vecinos. Un vecino que está esperando a que vuelva su hija, sí, lo ve por la ventana, él le dice que es una puta, que es su novia y que le ha puesto los cuernos y que por eso le estaban discutiendo. Era mentira, iba, no la conocía de nada. E iba a hacerle lo mismo, es lo que se sostiene, lo que se sospecha. Pero, como te digo, lo ponen en libertad, pero a partir de ahí ya se le ay, por Dios, que no me sale la palabra.
El seguimiento.
Se le somete a un marcaje muy estrecho por parte de la UCO, se implica el juez, se implica el fiscal, se implica todo el mundo, se implica muchísimo el abogado de esta chica, que es uno de los primeros que sospecha que están ante este individuo al que se llevaba casi 3 años buscando. Y, como te digo, por un recurso del abogado de esta chica que se salva, de Lidia, es por lo que ingresa en prisión en julio. Lo que ocurre es que ya tienen muy claro, se ha hecho un perfil criminológico y tienen muy claro que es el asesino. ¿Qué problema había? Que no había pruebas, porque imaginaos que todas las chicas aparecen muchos meses después, esqueletizadas, sin rastro del asesino, sin huellas, sin ADN, no hay cámaras, las tiran descampados, las tiran charcas, las tiran de cualquier manera, ¿no? Entonces los cuerpos no arrojaron luz sobre el autor, absolutamente ninguna. Y fue a través de ese modus operandi de reconstruir toda su vida, como se concluye, que es él, pero si no llega a confesar, había sido muy difícil. Es verdad que se le encuentra en su casa, se hace un registro, pasado un mes, y se encuentra una cinta, una cinta americana de 18 milímetros, de un ancho muy especial, que era muy infrecuente y que había usado en su primer crimen para colocar una mordaza a Sonia Rubio con sus propias bragas en la boca, ¿no? Entonces, pero claro, era una prueba muy endeble. Y luego él confiesa todo.
Bueno, él, la UCO consigue que termine confesando, pero lo que no he hecho nunca, Cruz, ha sido explicar por qué lo hacía. No sé si porque no lo sabe. Él dice que se como que se le disparaba algo dentro.
No, que se le quita la inteligencia y se comporta como un troglodita.
Sí, pero nunca ha explicado los motivos que le llevaron exactamente a cometer y a elegir precisamente a esas chicas. No las elegía al azar, la que más fácil se lo ponía,
la seguía,
digamos,
la seguía, ¿eh?
O las elegía previamente.
Pues mira, ¿sabéis lo que pasa? Que en un asesino a nosotros nos cuesta mucho entender que alguien mate porque sí. Pero él realmente es la explicación que vosotros habéis contado, no ha dicho más. Él dice que no conocía ninguna, que ni siquiera le miró la cara y le vio la cara y que solo conoce las caras porque lo contó en el juicio. cuando vio la foto en el periódico. Esto es solo verdad media, porque la UCO le vio en esos seguimientos cómo iba buscando, seleccionando víctimas, chicas que fueran solas, que volvían solas a su casa. Él tenía muy buen aspecto, era guapo, era educado, era... Entonces las chicas se confiaban, ¿no? Y luego a las tres prostitutas, claro que las conocía, al menos de vista, porque él, y eso lo declararon muchos testigos, frecuentaba esa zona de prostitución, ¿no? Pero como contaba y antes, como llevaba esa vida absolutamente normal, dejaba a su novia en casa y luego se iba a buscar a las chicas. Pues es que era muy difícil dar con un individuo así que sin ningún remordimiento, imagínate, no solo es que mataba esta noche y el lunes se iba a trabajar como uno más, sino que al día siguiente, si tenía que salir de juerga con su amigo o con su novia, salía de juerga. Es que es más, es que como estaba en libertad condicional, al día siguiente de matar a Sonia, a los dos días, va y comparece ante la comisión que le hacía el seguimiento de la libertad condicional.
Sangre fría
tenía.
Que está
todo muy bien, hombre, que todo está perfecto y no se detecta nada. Que eso fue también, pues no sé si un error tremebundo, esa falta de control, porque ahí sí que estaba en libertad condicional y sí que se le podía haber controlado, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay una parte de azar. Yo creo que era un cazador, bueno, que lo que tenía más fácil era lo que hacía, ¿no? Pero sí que había, bueno, pues eso, que fueran solas, muy jóvenes, más o menos el mismo tipo de mujer. Hay por ahí otra teoría de la UCO que dice que en realidad estaba vengándose de estas mujeres por cómo le trataba y cómo le abandonó su novia, a la que él quería muchísimo, ¿no? Su novia de verdad, digamos. Yeah. Luego tuvo muchísimo escarceo amoroso.
Bueno, a todo el mundo le ha abandonado alguna vez una novia o un novio, no lo dedicamos a matar. Claro, el problema es que pues, es una bomba de relojería, tú lo cuentas muy muy bien en tu libro, porque además la Guardia Civil lo considera
así. El capitán Hidalgo, ¿no?, de la Guardia Civil.
Claro, ha estado 25 años en la cárcel, pero en la cárcel uno siempre es muy bueno.
No, este era buenísimo.
Por eso te digo, si es que además es que esto ocurre con muchísimos delincuentes. Sí. En la cárcel no puedes delinquir o no puedes dedicarte, entre comillas, a las barbaridades que hacías antes. El problema es que está suelto, tiene 61 años,
sí.
No sabemos dónde está y sigue siendo, a raíz de lo que declaran las personas que lo han visto y que han hablado con él y demás, que sigue siendo un peligro en potencia, lo cual no tranquiliza mucho, Cruz.
No tranquiliza, porque es verdad que hay algunos delincuentes, incluso asesinos, que bueno, pues tienen un buen pronóstico, o así lo dicen los informes, ¿no? Pero él es una incógnita. Yo me fío sinceramente más de la gente que le siguió, de la gente que lo analizó, de la gente que estuvo más de cerca con él en esos momentos y en esos años, que de los informes posteriores, porque como bien decís, no es que no me fíe de los especialistas de la cárcel, pero hay una cosa que acabáis de decir y que yo no puedo estar más de acuerdo, y es que los peores asesinos, donde mejor se comportan, es en prisión.
Hombre, claro.
Entonces es una bomba de relojería, así lo define el capitán Hidalgo, efectivamente, que tiene una, además de haber estado implicadísimo a fondo en esta investigación, tiene una poca experiencia, o sea, lleva más de 30 años en homicidio en la Guardia Civil, ¿no? Y ha visto de todo y a los peores. Y él piensa eso, y lo piensan muchos otros de los que le conocieron, ¿no? Por tanto, no es tranquilizador. Y el problema, volvemos a insistir en esto, es que no tenemos herramientas por el momento que era, que eso también era otra de las cosas que me motivó a escribir este libro, ¿no? Pues algo hemos mejorado, porque ahora al menos un tipo como este habría sido condenado a prisión permanente y después, incluso habiendo salido, habría tenido
una pulsera telemática.
Algo, claro.
Pero, o sea, que en eso sí que hemos mejorado, pues siempre contamos solo lo malo. Sí. Y hay que contar también, pues, en cosas que todo, el legislador y la sociedad, y bueno, y por desgracia los casos tan tan terribles que hemos vivido, pues han hecho que alguien diga, oye, esto hay que cambiarlo, esto hay que mejorarlo, porque para algo tiene que servir que le quiten la vida a una persona, ¿no?
Desde luego que sí. Bueno, pues ahí está toda esta historia tremenda de un señor que está en la calle en estos momentos, no se sabe dónde. Ferrandiz, el Matamujeres, está editado por Editorial Al Revés y lo firma Cruz Morcillo, que ha hecho un trabajo de investigación periodística estupendo, Cruz, de verdad.
Muchas gracias, Eli, muchas gracias.
Enhorabuena. Y a seguir con el trabajo. No sé si tienes en mente algún otro asesino, te vas a especializar
está
en
todos
este
los días,
tipo de cosas.
Está todos los días.
Bueno, vamos. Este es mi quinto libro ya de lo mismo. Y
ya,
no sé,
por
igual
eso.
Hay que echar un poco el freno, ¿eh? Que tanto bueno. Asesino, tanto asesino, pero bueno, es mi trabajo, como sabéis, y me dedico a esto y seguiremos contando historias donde sea, ¿no?
Bueno, pues es el libro que hoy... dejamos para nuestros oyentes, lo recomendamos de verdad, Ferrandiz, el Matamujeres, repito, editado por Editorial Al Revés y firmado por Cruz Morcillo. Cruz, lo dicho, enhorabuena y un beso muy fuerte.
Un beso grande y muchísimas gracias, compañero. Un placer charlar con vosotros.
Nuestro Telegram 628-091-117.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre, La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Esto es otra historia.
Es el primer ángel que hemos dicho, que no tiene sexo, que es un ángel andrógino.
No, llega más hacia el sur. En Madrid lo que está sucediendo es que se tiñe el cielo de rojo, casi rojo sangre.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid. Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En 1859 estamos ahí en pleno reinado de Isabel II con las espadas en alto.
Igual,
ya está
igual,
todo
igual sí que ya estoy
Ojalá
aquí.
Ojalá otros puedan triunfar donde nosotros no lo hemos conseguido.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp... 628-091-117.
Bueno, pues los próximos minutos vamos a refrescarnos un poquito a la Warner Beach. Este parque temático y acuático cumple 10 años y a esta hora ya hay público dispuesto, la temperatura tampoco, pero bueno, ya hay público dispuesto a adentrarse en esos 40.000 metros cuadrados de diversión con piscina de olas, espacios de hamacas y camas balinesas rodeadas de arena de playa. Está en San Martín de la Vega, como todos sabemos, y dispuesta a darnos envidia está la persona que mejor vive de este equipo. ¡Gloria Talavera, Gloria!
Sí, Eli, bueno, pues vamos a daros un poquito de envidia, yo y muchos madrileños y mucha gente que ha aprovechado este día de apertura para venir a la Warner Beach. De los primeros que nos vamos a dar un chapuzón aquí, ¿no? Sí, vamos a estrenar la temporada.
Hombre, claro que sí, claro que sí. La vamos a estrenar y con muchas ganas.
Oye, hoy es día de trabajo y de colegio, ¿qué ha pasado?
Bueno, en el colegio pues que han sacado muy buenas notas y sus compañeros están de excursión. Entonces ellas, pues bueno, se permiten el privilegio de venir hoy a la Warner. Y en el trabajo estamos librando, hoy estamos librando.
Bueno. Entonces lo podemos contar, Sí. Cuéntame si habéis venido alguna vez y si es así, ¿qué atracción es la que más os gusta?
Ah, pues sí, venimos pues normalmente casi todos los años porque nos gusta mucho. Y una de las mejores que a mí me gusta mucho es la de Batman, de Agua Grande.
¿Cómo es?
Pues es muy oscura y luego hay como una gran bola donde es casi como un embudo y mola mucho.
Mucha velocidad, ¿no? Y además hay oscura.
Sí, sí, mola mucho.
¿La piscina de olas, os gusta probarlas?
Sí, a mí me gustan muchas piscinas de olas.
Son muy divertidas. Oye, que parece que estamos aquí en el paraíso, ¿no? Rodeados de hamacas, de arena, música. Parece que nos hemos ido muy lejos de la capital.
Sí, mola mucho pues, estar rodeado de naturaleza también y pues da fresquito.
Una cosita para los que vengan por primera vez, consejos que tenemos que darles, que hay que llevar en la mochila, mucha protección solar.
Pues lo primero no llevar comida de fuera, porque si no te paran y tienes que ir atrás de nuevo. Y pues sí, mucha crema solar, porque aunque haya sombra, pues luego en los toboganes de agua hay sol, te da sol.
¿Y gafas de bucear también aconsejáis o no las lleváis?
No, yo no voy a llevar gafas de bucear.
No, o sea, no hay tanta agua para bucear.
No hay tanta más agua para sumergirse.
Muy bien, pues a las chicas a disfrutar. Sara González es la responsable de comunicación de este parque Warner Beach. Inauguramos temporada con unas atracciones, ¿no? Que van a hacer las delicias, decíamos, de todo el público. Hay para todos, para los más valientes y para los menos atrevidos.
Para todos, sí, encantada. Y bueno, tenemos un poco oferta para todos los públicos, para los más atrevidos, con las atracciones que inauguramos hace un par de años, Aquaman, Black Manta, que tiene 120 metros de longitud y 14 metros de altura, así que es súper divertida y para los más atrevidos y los que buscan más adrenalina perfecta, pero también, por supuesto, la parte para los más pequeños y los que buscan una experiencia un poquito más tranquila y, sobre todo, para refrescarse del calor.
Y con los personajes de Warner que nos están rodeando, ¿no?, en cada una de estas atracciones.
Eso es, tenemos atracciones ambientadas en Batman, también en Superman, en Wonder Woman, así que un poco de todo, sí.
Una cosa, porque me ha contado alguien del público, alguien de los visitantes, yo voy a pasarme un ratito por la Warner Beach y luego me voy a las atracciones donde no te mojas. Eso se puede hacer, ¿no? Porque aquí integrado está el otro parque.
Eso es, sí. Aunque Parque Warner Beach se pueda acceder de forma independiente, también tenemos la opción de entrada combinada para poder disfrutar de los dos parques.
Temporada que se inaugura hoy hasta el 8 de septiembre.
Eso es, hasta el 8 de septiembre, abiertos para todos los públicos, familias, amigos que quieran venir a refrescarse.
Nos decían los madrileños que vienen todos los años y hay algunos que se estrenan en esta ocasión, en esta temporada. ¿Sabéis lo que os espera dentro? Contadme.
Pues mucha diversión y a ver, intentaremos subirnos en casi todas las atracciones que podamos, que no nos den un poquito de miedo. Y
muchas emociones dentro, ¿no?
Sí, 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 y a pasar un día divertido con los niños, en familia y nada, a ver qué tal.
Las expectativas muy altas, ¿no? Porque se habrán hablado muchísimo del parque Warner Beach.
Siempre las expectativas son altas, pero son buenas, todas son positivas.
Grupos aquí yo veo de muchos amigos, ¿no? Que celebran así también el final, ¿no? De la temporada escolar también para ellos.
Eso es, sí, aquí el momento perfecto para un poco celebrar este fin de curso que se lo han merecido.
Vamos a hablar con ellos, a ver qué nos cuentan y de dónde vienen, porque habéis estado toda esta semana recibiendo visitas de diferentes comunidades autónomas. ¿De dónde venís vosotros y qué estáis aquí hoy celebrando? Contadnos.
Yo de Perú.
¿De Perú y tú?
Yo de Ecuador.
¿Y la primera vez que estáis en la Warner?
Sí, la primera vez que estoy en un parque general.
¿Qué esperáis que haya dentro?
Bueno, yo ya vine 3 veces, entonces
les has animado a compartir esta experiencia. ¿Qué es lo que más te gusta? Hoy hace un día buenísimo, ¿no?
Sí, sí. El Black Manta es mi favorito.
¿Cómo es?
Es ese que te sube hasta súper arriba y luego bajas rápido. Ese me gusta.
Pues muchísimas gracias. Bueno, atracciones, decíamos, para todos los gustos. Esto es la Warner Beach y con tu permiso, Eli, me cambio de ropa, dejo el micrófono y me voy a dar un chapuzón, ¿vale? Que empieza a apretar aquí el calor. También me he echado antes protección solar para que no me echéis la bronca. Venga, Eli, ¿os doy envidia o no os doy envidia?
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Hay cosas en las que hemos cambiado y a veces no somos conscientes de ello. Hace algunos años, pero no tantísimos, pues veíamos cuando podíamos elegir un bar o sobre todo un sitio donde comer, donde tomar algo y teníamos varios indicadores. Uno, el famoso donde paran los camioneros, aquí se come bien. Ese yo lo mantendría, desde luego. Pero tenemos otros que hemos cambiado y mucho. Antes nos parecía que un sitio en el que incluso al entrar veíamos que había muchas servilletas en el suelo, restos de, gambas, de mejillones, cosas así. Decíamos, aquí preparan buenas raciones, este es un buen sitio. Hoy, aparte de que esté prohibido, si lo viéramos diríamos, aquí yo no entro, esto es una guarrería. Nos habituábamos a que este era la estética de un sitio donde se comía bien, donde además se servía como muy cercano, y eso de la higiene, pues bueno, no tenía tanta importancia. Lo tenía cuando se sobrepasaba. Pero hemos ido aumentando en requisitos, en lo que nos gusta, y también en la legislación, lógicamente. Y aquí surge uno de los grandes retos, en los que está dando muy buenos pasos la hostelería en general y también nuestra percepción. Pero hay retos importantes de salubridad, por supuesto, de confort, de sentirnos a gusto, de reducir el ruido, por ejemplo, también. Pero en cuestiones ambientales los retos son tremendos, son necesarios y ya se están empezando a ver efectos muy positivos. Pero cuesta, porque hay que hacer muchos cambios. Empecemos por algo tan sencillo como poder ofrecer agua. Algo que nos parecería que si alguien no consume, ¿para qué va a estar tomando agua? Pero es una opción, primero, que facilita que sea agua del grifo. Y hombre, en Madrid, que el agua sea de otra forma, que no sea del grifo, es casi una forma irónica de entenderlo. Agua de grifo. Quienes entran pueden consumirlo. En algunos sitios es una forma también, y así lo plantean, para atraer personal, para atraer nuevos clientes. Uno entra, lo ve, incluso con rodajas de limón, ya le damos otro tipo de soporte y es un servicio más. Atrae clientela y algunos lo están descubriendo. Por supuesto, la higiene en todo, tanto dentro como en los servicios y todo lo que haya aledaño, muy especialmente en la cocina. Pero también estamos viendo cómo se ha incorporado, casi sin darnos cuenta, una opción clarísima. Lo que sobra en la mesa me lo puedo llevar. Puedo pedir sin ningún problema algún tipo de recipiente para llevármelo y utilizarlo en la cena o en otro momento. ¿Por qué no? Lo he pagado, es comida y es saludable. Ahí no hay problema que sea del restaurante a mi casa. Soy yo el porteador de todo ello. Lo que no podemos pedirles que si sobra algo, se lo revendan al siguiente, con lo cual se convierte en comida desperdiciada. Por eso es bueno que nos la podamos llevar. Pero también ahora hay un servicio en el que una plataforma que está funcionando muy bien, lo que hace es que aquella comida que se había previsto que se iba a vender, pero no se ha vendido por lo que sea, por el cálculo, porque ha venido menos gente, se puede llevar a precios muy, muy baratos. Uno lo recoge y sabe directamente que de ese restaurante, de ese sitio, va a poder llevarse casi como una forma sorpresa. Se llama To Go. Y vamos a poder llevarnos comida de perfecta calidad, bien elaborada, a última hora del día, perfecta. Y eso es otra forma de aprovecharlo y sacar un buen rédito y un buen provecho para los usuarios. Muchas formas para incorporar la sostenibilidad en el día a día y dar calidad a nuestra hostelería.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Contento viene Rubén Ruiz con esa vocecita que tiene. Mira que me encanta,
Canta estupendo, mira.
Está muy contento. Desde que se llevó el otro día un premio.
Inmerecido.
Bueno, en fin.
No, yo tengo mi opinión, inmerecido.
Pues no sé por qué, hombre.
Porque él no hace un poema todos los días, por
ejemplo.
Iba
a decir, el chico, la cosa esta, es que claro, no es humano. Es rejoner. Entonces, claro... No se porta mal, cumple.
Cumplir.
Viene, sí.
No quiere trabajar mucho,
Sí, pero...
Se caquea.
Rubén, muy buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, fenomenal, con mi voz de recién premiado, como podéis ver. Un premio, perdóname. Inmerecido.
No, muy merecido. Yo creo que muy merecido.
Creo que ha sido una trayectoria impecable la que tengo, no solo en esta casa, sino en todas las que he pasado.
De hecho,
pocos premios me han dado.
Impoluta.
Lo digo, deben tener mi móvil antiguo, porque pocos premios me han dado para llevar yo la trayectoria.
O se los está llevando otro en tu nombre.
A lo mejor se lo están dando a Carlos Honorato.
A lo mejor.
Claro, es lo que tiene no usar tu nombre en los sitios, que claro. Por si la lías, que claro, al final cuando hay un premio, pues tampoco te toca a ti, pero en fin.
Bueno, ¿dónde está el antenito de aluminio?
Está muy bonito. Tengo que decir que como
¿se lo han roto tus hijos?
Sí.
Se lo han comido ya.
No lo han roto del todo, pero no, sabéis que el antenillo era de alambre, bueno. Pero era
bueno, de calidad.
Era de alambre, bien. Sí. Pues el antenillo ahora mismo está vivo, está entero. pero está como saludando. O sea, es como si hubiera acabado una función de teatro y estuviera saludando al público.
Sí.
Pues así, o sea, está ya. Como para abajo. Porque lo cogió un niño de los que hay en mi casa
ya.
Y dijo, a ver, se dobla.
Sí,
y efectivamente se dobla. Y ya lo dejamos así.
Pues, y le ha dado un ataque de lumbago.
Nos pareció gracioso. Sí, está como cogiendo una moneda. ¿Sabes? Como si, como si se me ha caído un euro.
Ya.
Pues justo ahí está.
Tremendo.
Y me da miedo, claro, me da miedo ponerlo bien por si se parte.
Claro.
Porque es alambre.
No, pero no, pero es un alambre, claro, como bueno, digo, de bueno, calidad, bueno. Hombre.
Por cierto, el antenillo ya no tiene antena. Sabéis que el cuerpo era de alambre y lo, sí. Que, es lo que es la antena era de papel albal.
Por favor. Sí.
Bueno, fuimos el sábado al campo y había que envolverlos antes.
Ah, ya, el antenillo.
No, con lo cual ahora el antenillo, en vez de estar celebrando, en vez de estar sujetando una bandeja, está celebrando un gol de la selección. Está con los dos brazos, en alto.
No era una bandeja, era una antena.
Bueno, sí, antena. Claro, si no sería el bandejillo, es verdad. El antenillo, es verdad, era una antena. Tienes toda la razón.
Creo que efectivamente, tienes razón. Premio merecido, inmerecido. Sí, sí.
Vale, pues ya que estamos todos de acuerdo.
Venga, ataque, a trabajar.
Voy a seguir demostrando.
Dale.
A trabajar.
Voy a seguir demostrando por qué no solo no tengo más premios, sino que este igual me lo retiran en cualquier momento.
En cualquier momento, sí.
Seguro.
Vamos a ser unos jurados.
Y
sí.
Vamos con fans, ya que veo que en este programa no tengo tantos. Seguimos con fans porque nos quedamos justo en el momento en el que iba uno de mis favoritos, que es uno dedicado al fútbol. ¿Os acordáis de Carles Puyol?
Sí,
hombre.
Era futbolista, defensa del Barça.
Una melena. No era estupenda.
Una melena, ¿verdad? Que le caía por la frente. Sí. No era de los que más fenómeno fan despertaban. Era buenísimo, muy buen jugador. Le gustaba a mucha gente cómo jugaba. Pero la gente, digamos que habitualmente, tampoco se desmayaba.
No.
De guapo, de ay, qué guapo es.
Ay, qué guapo,
No se desmayaba nadie, excepto este chico que fue al diario de Antena 3.
¿Ah? Mi ídolo, el mejor del mundo.
¿Qué serías capaz de hacer por Puyol?
No me digas eso, dime lo que tengo que hacer, yo lo hago. Tuve parejas que me dijeron, o escoges a Puyol o a mí. Yo dije adiós.
Tú mucho no la querrías que le hiciste a Puyol antes que a ella, ¿no?
No, ella la quería mucho, lo que pasa que al chaval más.
Claro, no es que a ella no la quisiera, es que al chaval lo quería mucho más. Le daba menos berrinches Puyol, esa es la verdad. La orden de alejamiento, quieras que no, pues ayuda a no discutir. La orden de alejamiento que le puso Puyol. En fin, ¿y qué harías por Puyol? Le preguntaba la presentadora. Y él dice, yo lo que fuera. Que solo dijeron por Puyol también muchos banqueros en Andorra.
¡Hombre!
Era otro Puyol, era otro,
sí,
Puyol.
Otro, es verdad.
No era este, pero también es verdad que tenía allí fans también en Andorra. Bueno, no está mal el fan de Puyol, pero si hubo una persona que arrastró verdaderas legiones de fans, ese fue Justin Bieber.
O sea,
fue como si el hombre estuviera, pero el hombre sigue ahí,
hombre,
sigue cantando y sigue.
¿Va a ser padre?
¿Ah, sí?
Sí.
De su mujer. Entiendo.
¿Cómo que padre de su mujer?
El padre de su mujer, pero se convertiría en su propio suegro.
O sea,
no,
decir,
hombre.
Quiero decir... La pregunta era, ¿hay algún escándalo que contar?
No.
¿O va a ser padre con su mujer?
Va a ser padre con su mujer tan normal.
Aquí saquemos solo trapos sucios, por favor. Qué pena,
no es noticia.
La gente que tiene hijos con sus mujeres, ahí como en gente pobre. Bueno, decía, hablando de Justin Bieber, que es verdad que le seguían legiones de fans.
Y
atención a esta visita que hizo a España. Y a las fans que se encontraron en el aeropuerto. Atención al testimonio, ¿vale? De estas fans.
Venga.
¡Es guapísimo y le toca el abrigo!
¿Es alguna canción suya?
Sí, la que habla del divorcio de su padre. Sí, me lo ha firmado. Ay.
¿Qué le pasa?
No puedo.
Le he dicho que cuando estoy triste su voz me hace feliz.
Porque me emociono mucho, es lo mejor que me ha pasado en toda mi vida.
Le he dicho que si me puede dar un beso y me ha dicho que no.
Que no, claro, de hecho su palabra exacta fue quita bicho o aviso a seguridad. O sea,
pero... sí.
dijo ella luego que le pidió un beso, él le dijo que no y luego dijo la chica, yo intenté dárselo igual porque no entendía a qué se refería con ¡stop! ¡Stop!
¡Stop!
En fin, no la entendía bien.
¡Quieto!
Pobrecilla, claro, tened en cuenta que esta persona que está diciendo ahí, le he pedido un beso a Justin Bieber y me ha dicho que no,
ya.
Ahora tiene familia.
Sí.
O sea, porque esto tiene ya unos añitos.
Esto tiene unos añitos.
Claro, igual ahora es una notaria súper respetable en Pozuelo de Alarcón.
Y le puede dar vergüenza.
Claro, a lo mejor es una jueza. A lo mejor es Úrsula von der Leyen.
¿No? A lo mejor.
Claro, no sabemos.
Que te gusta el nombre, ¿eh?
Von der Leyen. Claro, no sabemos quién es esta señora. Igual tiene ahí su familia, pobrecita. En fin, pero bueno, esta gente tiene una vida. Respetemos, por favor, no saquemos más este momento.
No lo saques más.
No vamos a creer. Igual la semana que viene. Bueno, y si ya nos hemos puesto unos añitos recordando a Justin Bieber, ojo, porque vamos a otros que también movieron auténticas legiones de fans. Take That.
Pues
resulta que en el aeropuerto la tele encontró a una madre, ¿vale? En este caso no vamos a escuchar a la fan, vamos a escuchar a la madre, de una fan que lo pasó muy mal cuando se separó el grupo. Afortunadamente, con mucho apoyo y mucho cariño de la familia, consiguió salir adelante, ¿vale?
Oh,
fijaos cómo cuenta su madre lo mal que estaba su hija y cómo consiguió, a base de apoyo y cariño, que volviera a su vida normal.
A mí cuando dijeron que se iban a separar, se dejaron de llorar. Ah. No comió, no durmió, se llevó 3 días sin ir al colegio porque estaba mala, aunque no me extraña.
¿Y a usted eso no le preocupa?
No, le dio una buena paliza el otro día al colegio.
Le dio una buena paliza y el cuarto día al colegio. Ahí está. Menos mal que era una madre moderna, porque...
Sí, moderna.
Si os fijáis... Hombre...
Moderna porque tú lo digas.
Espero 3 días a darle la paliza, o sea, yo creo que al primero ya me pondría un poco nervioso. Ya diría, igual un guantazo. En fin, bueno, la dejó llorar 3 días. Yo creo que en realidad la dejó llorar 3 días no porque la comprendiera, sino para pillarla cansada,
¿sabes? Sí, yo creo que sí.
Es que le voy a pegar un palizón. En fin, es que esto es duro, claro. Vosotros no, porque sois unos insensibles
ya.
Pero yo me acuerdo cuando se separó la oreja de Van Gogh. Yo ese día merendé flojillo. Ese día lo pasé mal. No tenía yo el cuerpo para comer, la verdad.
No.
Vosotros no lo entendéis por eso, porque no tenéis sensibilidad artística, no. Pero la gente a la que le gustaba Take That y la oreja de Van Gogh, pues somos así de sensibles, ya está. Mira, Norato, tú no puedes decir mocedades. Se echa a llorar.
¡No! ¡Consorcio!
Se echa a llorar recordando aquella separación.
Pero es que mocedades no se separó, se multiplicó.
Bueno, mocedades.
Ahora hay como 4, bueno, es decir, como mocedades. Nadie sabe quién es.
Mocedades es que es una fiesta de intercambio de parejas.
Sí.
Eso es muy loco. Allí no sabe ya quién está con quién.
Dos mocedades, un consorcio de ahí salió de todos y multiplicaron.
Yo hay actuaciones, yo les he visto en directo muchas veces al consorcio, por lo menos 12, y miran a los lados para ver quién le está haciendo los coros.
¿Tú quién eres?
Claro, de pronto miran a siquiera como diciendo, ¿tú de dónde sales? Y el otro, soy Juan Ramón, qué tal, encantado. Soy nuevo, empiezo hoy. Ah, pues lo estás haciendo muy bien, mucho ánimo. En fin.
Un saludo.
Bueno, un saludo a Mocedades y al consorcio, a los dos. Bueno, y abrimos capítulo político, porque los políticos también tienen fans. Por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad, sin ir más lejos. Escuchad a este reportero de Antena 3, estaba en una conexión en directo, cuando apareció por detrás un espontáneo con un mensaje de amor para la presidenta.
Vamos ya a conocer cuál será la situación de la Semana Santa en la comunidad valenciana. Una de las comunidades con mayor número de casos.
Ayuso, te queremos, mayoría absoluta. Sí,
en Valencia.
En Valencia. No se sabe quién es el hombre, pero tiene pinta por el mensaje, Ayuso eres la mejor, de que Pablo Iglesias no es.
No.
Vale, sería otro. A partir de ahí ya puede ser cualquiera. Pero me encanta, es muy bonito, cómo el reportero se calla para no interrumpir al espontáneo. Si os fijáis,
sí,
él se calla, deja que termine y ya está. Claro, soy yo y lo mínimo que llamo a ese muchacho por interrumpirme es hijo de fruta. A partir de ahí le puedes llamar cualquier cosa. Venga, vamos con otra política. Bea Fanjul, esta también del Partido Popular. Atención a la propuesta que le hicieron unos fans en redes sociales.
Tengo Instagram, que lo llevo solo yo, y además contesto a todo el mundo. Y además utilizo las redes para quedar con gente que no conozco. Si me pilla bien ese día, pues quedo con él. O sea, mujeres, hombres, me da igual con 20, con 40. Tenía un tío obsesionado con mis pies. Entonces quería que le mandara una foto de mis pies. ¿Qué? Y te prometo que me planteé llegar a mandarle la foto de los pies. Y digo, bueno, si le hace feliz...
Pues claro que sí, si la hace feliz,
bueno,
pues se la tenía que haber mandado.
La gente está fatal.
Claro, bueno, os parecerá raro, pero los que tenemos un fetiche con los pies, pues no lo podemos evitar. Somos felices así, ¿qué le vamos a hacer?
Creer que vas a decir lo que tenéis unos pies bonitos.
Los pies horrorosos, pero tengo fetiche con los pies, con las
uñas. ¿No tienes juanetes?
Con las uñas largas, tengo dos. Uno en cada lado de llevar tacones. De cuando imito, vosotros sabéis que yo, claro, como aquí no cobro lo suficiente, cuando salgo de aquí imito a Beyoncé. De los tacones se me ha quedado un poco de juanete. Bueno, que somos así los que tenemos ese fetiche y ya está, no hacemos daño a nadie. Y además, lo que dice Bea, no os cuesta ningún trabajo hacernos felices y mandarnos fotos de vuestros pies. Yo tengo muchas, sabéis que yo tengo muchas. Yo tengo, bueno, los pies de Honorato los tengo.
Sí.
Los pies de Antonio Martín Momón los tengo.
También.
Los pies de Nacho Cerezo, que es con los que está eligiendo la música hoy.
Un saludo, Nacho,
claro. Ahora cuando me apaga el micro y decimos, ¿qué ha pasado? En fin, bueno. Vamos con Isabel Pantoja. El otro día ya escuchamos alguna cosilla, algunas fans que la defendieron mucho con sus problemillas legales.
Sí.
De hecho, llegó a entrar en la cárcel y fue un shock. Menos mal que allí, en la entrada de la cárcel, sus fans la apoyaron en todo momento.
Vivimos por ella, nada más.
Por ella, mientras podamos.
Esa es la alegría de nuestras vidas.
¿Para cuándo creéis ustedes que ya se habrá acabado esto?
Tenemos que pronto, ¿no?
Ya a ver si mañana diera. ¡Hasta nunca!
Bueno, pues a ver si la próxima vez que les grabo es en un concierto de Isabel Pantoja.
¡Ojalá!
En una buena butaca, en primera fila.
¡Ojalá! Diciéndole ¡ay, ay, 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 Pantoja, lo que hay!
¡Hasta mañana! ¡Hasta
mañana!
¡Ay!
¡Qué
sí, que va acompañada de una batería.
¡Isabel! ¡Isabel!
¡Hasta mañana!
¡Hasta mañana!
¡Uy, estoy ronca, coño!
¡Sí, ronca!
¡Madre mía! ¡Vivo por ella!
¡Vivo por ella!
¡Qué vida!
Eso es dejarse la voz por tu ídolo, literalmente. Me gusta el estilo de vida de gente que va a la puerta de los juzgados o a la cárcel a ver a los famosos. Eso está muy bien. O sea, es como que le gusta el lado más desconocido de los famosos. No como que ellos piensan... No, no, si a la Pantoja la habéis visto cantar muchos. O sea, canta muy bien, pero declarar, solo la he visto yo. Yo la sigo, ahora es mainstream y declara en la Audiencia Nacional, pero yo la sigo desde la primera vista en los juzgados de Aluche. Ahí estaba yo ya. ¿Cómo declara la Pantoja? En fin. Bueno, y sobre el fenómeno fan, una cosa que me encanta es la gente que no tiene claro quién es el artista y quién es el seguidor. Como esta señora, que tiene una relación especial con Ana Torroja. Lo cuenta ella.
Me han dicho que me parezco hasta a la de Mecano.
¿Ana Torroja? Hombre, a mí Ana Torroja ha sido mi fan.
¿Ha sido?
Ella ha sido tu fan.
Sí.
Ha sido su fan, ya claro. No. Pero Ana Torroja tenía varias camisetas con la cara de esta señora. Le gusta, había conciertos de Mecano que los cancelaba Ana Torroja, decía, no, que voy a ver a la señora Rosa María a hacer la compra. Porque me encanta, va a hacer patatas con costillas y eso en el Mercadona, eso hay que verlo. En fin, lo mejor si lo habéis visto es que la señora le pregunta, ¿Ana Torroja era fan suya? ¿Ha sido fan suya?
Sí, y ahí dice, sí,
como diciendo, lo tengo que decir más claro. ¿O qué pasa? En fin, no se me ha entendido la primera vez. Bueno, y volvemos al deporte. ¿Os acordáis cuando Messi se fue del Barça al Paris Saint-Germain? Bueno, pues hubo un hombre, un aficionado que, fijaos si es fan del argentino, que hacía así su balance del año.
Sí, que acabo de pasar la leucemia, mi mujer me ha dejado y bueno, la peor noticia es que el Messi decía que se iba.
Vaya. Le deja a su mujer, le diagnostican leucemia, ha contado, pero la peor noticia es que decían que Messi se iba. O sea, hombre, igual unas clases para ordenar prioridades te hacen falta.
A lo mejor sí, ¿no?
¿Quieres que te diga? En fin. Ya. Bueno, eso y un hervor, porque yo no lo entiendo muy bien. O sea, me lo imagino cuando le dijera a su mujer, tengo una mala noticia, Mariano, te dejo. Y él, uy, menos mal, pensaba que se iba Messi. Es que, en fin, te dejan, claro, te dejan...
Es que te deja aturdido,
¿eh? No quiero hacer sangre, no, pero te dejan con un poquito de razón. O sea,
sí.
Bueno, los fans a veces pueden llegar a ser molestos, ¿vale? Pero la familia está para proteger a las estrellas y evitarles incomodidades necesarias, ¿vale? Bueno, todos menos el padre de Arturo Valls, que no ayuda en nada. Fijaos en lo que contó el propio Arturo a Eva Soriano sobre lo que ocurre cuando él va a Las Fallas, que él es de allí, de Valencia.
Pues la gente está eufórica, festiva.
Claro, y al final las copas dan una confianza.
Entonces, claro, ya es incómodo. Y luego, como cuando aprovecho para ir con la familia, cuando a estar con la familia, claro, si la gente no te ha visto o no le ha dado por pedirte fotos o por saludarte, ya está mi padre para... ¡Está mi hijo aquí! ¡No habéis visto a mi hijo!
¡No!
¿Queréis haceros una foto con él? ¿Queréis hacer
una foto?
Pero, papá, por favor, si no te la han pedido.
Es sospechoso. Yo creo que ese padre está cobrando. Está cobrando 5 pavos por fotito porque si no, no es normal. Eso o no puede soportar a su hijo al lado, que también puede ser. Que Arturo Valls esté contando todo el rato chistes malos y el padre haya dicho, mira, vete a hacerte fotitos un ratito. En fin. Bueno, y a veces... ¿me queda algo? Sí, ¿me queda uno?
¡La última!
¡Venga!
La última.
Venga, pues más. A veces los fans surgen espontáneamente, como esta señora de Cádiz, que se plantó al lado de una reportera del Canal 7 a esperar a que terminara su crónica, y cuando terminó, dio su opinión sobre el tema, que básicamente fue... Ole tú y una cosa que rima con Logroño.
La ya presidenta de la Diputación de Cádiz ha mostrado su compromiso inquebrantable con los 45 municipios de la provincia gaditana a los que ahora representará y por los que trabajará especialmente para mejorar los datos de desempleo y formación.
Algo ha dicho de Madroño, no me entera muy bien porque como han puesto un pitido, ha puesto Nacho un pitido y no sé lo que ha dicho. Algo que rimaba con Madroño.
Tremendo.
Ole tú. En fin, ya está, qué bonito. A mí no hay nadie que me diga ole cuando termine la sesión. Decidme ole.
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 Muy bien, vale. Ole.
No, si está claro.
No diga ole.
El antenillo. En fin. Menos mal que mi antenillo compensa.
Devuélveme el antenillo.
Todos estos sinsabores los compensa haber sido el primer galardonado con el antenillo. Iba a decir de plata, pero no ha visto la plata. No ha visto la plata del antenillo.
El primero y el último.
No, hombre, el último no. Hay que premiar a más gente.
Eso sí.
Del nivel. Del nivel.
A ti no.
Pero del, o sea, ya que está en mí el listón, quiero decir, puede valer casi cualquiera.
¿Hasta qué día vuelves? Viernes. ¿Hasta el viernes?
Hasta siempre, dime hasta siempre.
No, vuelves el viernes.
Vale, venga, hasta el viernes. El viernes vuelvo.
¿Vas
venga.
A sudar el antenillo?
Vamos.
Lo que no está escrito.
Venga, ok.
Bueno, hay que resolver.
Hay que resolver casos. Que es la 1-5. ¿Qué número hay oculto detrás del patrón geométrico que hemos puesto en nuestro X Twitter, arroba
bueno,
buenos días OM?
Sí, yo lo he conseguido verlo.
¿Es un 2, es un 3, es un 8?
No digo más.
Pues mira, un 19% piensa que es un 3, un 33% cree que es un 8 y un 48% cree que es un 2.
¿Y qué número es?
Un 2.
¿Ah, sí? ¿Dónde
sí.
está?
Pues mira.
A ver. Yo es que no consigo ver nada.
Te lo doy.
A ver.
Para que lo veas. Bien claro.
Bien claro, dice. Hombre. Es que no he visto yo nada.
Ahí abajo, a la izquierda ver. Y abajo del todo, un 2. Hay un 2, perfectamente.
Sigo sin verlo.
Vamos, Eli.
Estoy fatal.
Está muy mal.
Pero muy mal, muy mal.
Pues
no
hay un 2. En una de las franjas blancas de abajo, hay un 2.
Bueno. Dos. Si tú lo dices, te tendré que creer.
Bueno, es así. Y lo piensa el 40-something% que lo han visto.
Ahí está el 2, claro que sí. Bueno, pues te han ganado.
Me han ganado,
ya
sí.
está.
Me han ganado. Bueno, las cosas como son.
Pues mañana ya sabes lo que tienes que hacer.
Ponerme las pilas.
Esmerarte un poquito más.
Y componer lo que me has mandado, la seguidilla.
Una...
Con bordón.
Con bordón, cuidado. O sea, no una seguidilla cualquiera. Seguidilla con bordón. Nos marchamos, mañana volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid a las 10. Gracias por estas 3 horas de compañía.